Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología. Y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Es un placer continuar con este programa. Y agradezco nuevamente los comentarios que me llegan. Hoy tenemos un programa particularmente cargado y con un invitado de lujo, por lo tanto vamos a ir de una manera un poco acelerada. Y quisiera empezar por los titulares de la semana pasada en la sección que denominamos La Otra Mirada y que en realidad es una especie de diario del lunes, ¿no? Yo creo que hay varios títulos a destacar. Primero, desde luego, el divorcio entre Elon Musk y Donald Trump, que no es meramente una cuestión de encontronazo de egos, sino que además presenta toda una serie de secuelas en términos de lo que puede suceder con una cantidad de situaciones en Estados Unidos. En realidad, vamos a ver un momentito que tenemos aquí un problema técnico. Está viendo si teníamos al invitado en línea. Bien. En todo caso, los efectos de esto, no solamente de este divorcio, van a tener, como ustedes ven por el meme que hemos puesto, no solamente van a tener un impacto sobre los negocios de Musk, que ya de hecho han sido afectados, en particular en el caso de la venta de los autos Tesla, que ha disminuido abruptamente, sino también en términos de los programas que tenía comprometidos con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, y cómo se va a manejar esto, más que nada en relación con la NASA y con el programa Starlink. El meme que ustedes ven nos hace acordar los tiempos de la Unión Soviética, cuando después de purgar a alguien, desaparecía de la foto oficial y no reaparecía por un tiempo. Y Trump ha sido muy claro al respecto, dice que por un tiempo no va a hablar con Musk. Bueno, este es uno de los titulares, me parece relevante para ver qué consecuencias tiene sobre el sistema de defensa de Estados Unidos principalmente. Y el segundo, en relación también con Estados Unidos, es que la guerra contra los migrantes continúa y Trump envía soldados para sofocar protestas por redadas contra migrantes en Los Ángeles, a pesar de que el gobernador se expresó en contra y considera que esto es algo no visto en más de 60 años. Hay fuertes críticas al presidente, pero son ya 4 días de protestas de los migrantes, muchos de ellos enarbolando, por cierto, banderas mexicanas, como refiriéndose a que originariamente Los Ángeles era territorio de México. El otro titular relevante, más que nada, tiene que ver con Gaza, en donde Israel abordó el barco que iba a Gaza y secuestró, entre comillas, activistas. Se afirma que el barco de alguna manera fue secuestrado por Israel, y los activistas fueron desembarcados y teóricamente enviados, según la información desde Israel, de regreso a sus países, siendo que el objetivo de esta flotilla de la libertad, de este barco, en donde participaba la activista Greta Thunberg, era proporcionar ayuda humanitaria a la zona de Gaza. Bueno, junto con esto ha habido también otras novedades en términos no solamente de más muertos en la zona de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, sino también por el descubrimiento de una red de túneles en donde Israel afirma que ha detectado y capturado eventualmente algunos miembros de Hamas, que estaba por debajo de un hospital, y eventualmente ha recuperado el cadáver de uno de los rehenes. El otro tema que no podemos evitar, como siempre, es un tema de conflicto que afecta a Europa, pero esperemos que no impacte más allá. Es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fracasadas las conversaciones en Estambul, la segunda ronda, que duraron apenas una hora. Rusia, en reacción al ataque de drones que se hizo contra 5 aeródromos en Rusia por parte de Ucrania, realmente ha desatado una campaña de retaliación muy fuerte, bombardeando gran parte del territorio ucraniano, incluyendo Kiev, y ayer, en el día de ayer, a Kharkiv, y generando una situación de mucha preocupación y nerviosismo en el ámbito de Ucrania. Aquí habría que ver realmente si esto de alguna manera no paraliza definitivamente la posibilidad de llegar a algún acuerdo de paz. De hecho, Donald Trump ya dijo, bueno, que se arreglen solos entre Ucrania y Rusia, son como dos chicos que se pelean y yo no tengo nada que ver. Esto desde luego no es una buena noticia, pero es parte de lo que es el conflicto en sí y el intercambio entre las dos partes. Quizás lo que habría que agregar, que una de las pocas cosas que se acordaron en el encuentro en Estambul entre las dos partes fue el intercambio de prisioneros y de cadáveres respectivos. Y pareciera que Ucrania faltó a la cita que se había preparado a este respecto, y Rusia se quedó sin poder entregar prisioneros y cadáveres. Y parece que esto va a replantearse probablemente para hoy o para mañana. Quizás el titular menos descollante, ha pasado un poco desapercibido, pero me parece muy importante de resaltar, es que China está utilizando un arma muy poderosa en su pelea arancelaria, comercial, con los Estados Unidos, y es algo que generalmente perdemos un poco de vista. China tiene el dominio de un recurso estratégico y escaso que es un fuerte factor de poder en política exterior. Es el caso de las tierras raras. Es un grupo de 17 minerales, del que China controla el 37% de las reservas, el 60% de su extracción y el 90% de su procesamiento. La exportación de estas tierras raras en su estado normal o apenas extraídas o procesadas afecta no solamente la industria automotriz, sino también mucho de la industria de armamentista en Estados Unidos, por lo cual este es un elemento a tener en cuenta en el futuro en términos de la confrontación entre Washington y Beijing. Hay un artículo muy interesante de Patricio Carmody justamente en La Nación en el día de hoy, se llama Las tierras raras impactan en la política global, y que me parece interesante leer en algún momento y revisar para tener una comprensión más clara de esto que está sucediendo en este momento. Bueno, y dicho todo esto, pasemos ahora sí a un último punto, quizás que nos va a relacionar con el invitado de lujo que tenemos hoy. El último punto es que, como ustedes bien saben, muchos de ustedes siguen las noticias, en México se han realizado unas elecciones para renovar el Poder Judicial a través de la elección popular. Esto ha sido criticado por la oposición y lo llamativo es que también ha habido una reacción por primera vez de la Organización de Estados Americanos, que a pesar de que dice que el proceso fue justo, parece que participaron apenas el 13% de los electores, pero el proceso fue transparente y justo, sin embargo, recomienda no replicar el modelo de la elección judicial en otros países, porque de alguna manera representa una forma de distorsionar el equilibrio de poderes en los países. A esto México ha expresado su desacuerdo a la OEA sobre este informe preliminar de las elecciones al Poder Judicial y ha criticado la posición de la OEA. Y esto es particularmente interesante y sobre esto vamos a volver en nuestra conversación con el invitado de hoy, que es Rubén Perina, que acaba de publicar este libro que acabamos de mostrar, La OEA ante los desafíos a la democracia en las Américas, y que voy a presentar a continuación. Rubén es analista y consultor político en temas de su especialización. Trabajó en la OEA entre 1980 y 2010, ocupando diversos cargos. En el Departamento de Asuntos Culturales dirigió el programa de apoyo a los estudios internacionales en universidades de América Latina. En la Unidad para la Promoción de la Democracia y luego en la Secretaría de Asuntos Políticos dirigió programas de apoyo a instituciones legislativas, educación para la democracia y formación de jóvenes líderes políticos. Lideró misiones de observación electoral en Colombia, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Venezuela y se desempeñó como asesor especial del secretario general Baena Suárez. Enseña también en la George Washington University, en la Georgetown University en Washington, D.C. Bueno, bienvenido, Rubén. Gracias por participar en esta conversación. Te agradezco la disposición. No sé si me estás oyendo.
Sí, te escucho bien, gracias.
Bien. ¿Por qué no empezamos por el principio? Nos cuentas un poquito, muy brevemente, en qué consiste el planteamiento central de tu libro sobre la OEA.
Bueno, gracias. Gracias por la invitación, Andrés. La verdad que sí, que estamos viviendo en un mundo convulsionado, ¿no? Es un mundo jovesiano, por decir de alguna manera, ¿no? Brutal. Nosotros nos conocimos en Venezuela, ¿verdad? Originalmente.
Así es, porque tú nos ayudaste con un programa que estábamos desarrollando en aquella época, cuando estabas en el Departamento de Asuntos Culturales en la OEA.
Así es. Sí. Era para promover un poco, en esa época era la función era promover el estudio de las relaciones internacionales. Ahí precisamente estaba viendo un libro sobre ese tema ya. Qué bueno fue conocerte en esa época y qué bueno que nos continuamos siendo amigos por tantos años. Eso fue en la década, ¿verdad?
Sí, mejor no mencionar cuándo. No mencionar cuándo, para que no se revele nuestra edad.
En la década de los 80, eso fue. Sí, ya. Está bien, cuando éramos
jóvenes, felices e indocumentados en algunos casos.
Cuando éramos unos pibes y andábamos por la selva.
Por la selva global.
Me gusta el concepto de eso. Estamos en una selva ahora, ¿no? Vivimos. Me parece que eso tiene relación con lo con el título, ¿no? El mundo y en que vivimos.
Tiene que ver con la famosa frase del excomisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que señaló que el mundo era una jungla y la única isla civilizada era Europa, ¿no?
Bueno, mira, para empezar creo que es preciso entender para los que no conocen la organización, que la OEA es un organismo multilateral intergubernamental. No es supranacional. Mucha gente espera cosas de la OEA como si fuera un organismo supranacional, ¿no? Más allá de los estados, paraestatal. O sea, la organización depende de los miembros, de los estados miembros que la conforman, ¿verdad? Los 34, 35, que son los que la dirigen, la financian, le dan los mandatos, la usan, la critican, la ignoran, y también eligen a su secretario general por 5 años. O sea que cuando hablamos de la OEA tenemos que tener en cuenta esta es su naturaleza, ¿no? Esta característica de su naturaleza. Es como las Naciones Unidas. La Secretaría General, ¿no?, por sí sola no es la OEA en su totalidad, ¿no? La conforman además los cuerpos gobernantes, como la Asamblea General y el Consejo Permanente, donde los Estados miembros, los dueños de la organización, actúan e interactúan a través de sus representantes. Bueno, eso para dejar así como una introducción al concepto, a la organización.
Sí, en tanto es el foro interamericano, el único foro interamericano hemisférico que funciona, ¿no? Tiene algún funcionamiento. Vamos a ver ahora si funciona o no funciona, me vas a contar.
El libro, en realidad, es un libro, la intención del libro es que sea un libro de referencia, ¿verdad? Tiene una intención didáctica. Lo que intento es promover un mejor conocimiento, entendimiento de la naturaleza, las limitaciones, las fortalezas de la organización, y bueno, y al final de cómo hago una sugerencia sobre cómo revitalizarla. Pero la primera parte del libro trata básicamente de la evolución de la organización en la promoción y defensa de la democracia, con especial énfasis a partir de la ola democrática de los años 80, ¿verdad? Comenzando con los cambios fundamentales en 1985 de la Carta Constitutiva, que le otorgan a la organización el nuevo propósito de promover la democracia y le dan nuevos poderes al secretario general y nuevas atribuciones a los Estados miembros para actuar en caso de amenazas a la democracia. Luego vemos uno de los instrumentos que desarrollaron los Estados miembros para promover y defender la democracia, que es la conocida, por lo menos para los que estudiamos la OEA, la resolución 1080, que permite a un gobierno pedir ayuda o, en caso de una amenaza a la democracia, o al secretario general traer el tema al Consejo Permanente. Esta resolución fue aplicada, y estos son uno de los logros de la OEA, fue aplicada varias veces en Haití en el 91, en Perú 92, 93, Guatemala igual, Paraguay en 96, etc. Después, más adelante, yo diría que un poco esto fue una época de oro de la organización, entre, diríamos, la mitad de la década del 80, hay la actuación de la OEA en Centroamérica, por ejemplo, fue un logro importante que llevó a la elección de Nicaragua. Eso está en detalle en el libro. Después, un segundo aspecto que fortalece la capacidad de la OEA de promover la democracia y defender la democracia, se aprobó la famosa Carta Democrática Interamericana, que se aprobó precisamente en un día fatídico, el 11 de septiembre, ¿no?, en 2001, en Lima, Perú. Y aquí se hace un análisis, se identifican las provisiones de la carta, y se identifican sus aplicaciones. También se identifican sus fortalezas y debilidades. Y la carta es importante porque introduce la posibilidad de expulsar a un miembro cuyo gobierno haya resultado de un golpe de Estado, por ejemplo, como en el caso de Honduras. Luego se aplicó en Bolivia, a pedido de Evo, en el 2008, para resolver el tema de la reelección en la nueva constitución. Pero menos exitoso fue la aplicación de la carta en los casos de Nicaragua y Venezuela, donde, a pesar de los varios esfuerzos de los miembros, de los Estados miembros, a través de resoluciones de la Asamblea General, reuniones, misiones, etc., la aplicación de la carta no tuvo los efectos positivos y no se pudo detener la erosión y el colapso de la democracia en ambos países, como tú bien conoces, el caso de Venezuela. Y de hecho, estos estados se vieron tan, o mejor dicho, los gobiernos, el gobierno chavista y el gobierno orteguista, consideraron que la organización era demasiado crítica de sus gobiernos y resolvieron renunciar a su membresía, ¿no?
¿Podría
Luego
tomar...
hay un capítulo sobre las misiones de observación electoral, uno de los instrumentos más útiles y efectivos que tiene la organización para la promoción de la democracia, aunque todos sabemos que la democracia no es solo elecciones, ¿no? En fin, todos estos instrumentos significan además un cambio de paradigma en la organización, particularmente, y en el hemisferio. Para la organización, la organización pasó de ser una organización que se ocupaba esencialmente para temas, digamos, de la paz, la seguridad, temas externos, ¿no? y de relaciones entre estados, para ocuparse ahora de temas internos. La organización pasó a darle menos importancia, por ejemplo, al principio de no intervención y a preocuparse más por temas internos para defender y promover la democracia en los Estados miembros. ¿Sí? O sea, de la no intervención a la pro-democracia, principio fundamental. Otra parte del libro trata sobre los desafíos y tensiones que tiene la organización para aplicar los instrumentos, estos nuevos instrumentos, entre ellos las tensiones del predominio del poder ejecutivo. Nadie, como en todo organismo internacional, el representante, solamente el poder ejecutivo el que representa al Estado, ¿verdad? Si son las relaciones internacionales. Y no hay posibilidad de que otro miembro, a pesar de que todos los estados son democráticos, no hay posibilidad de que digamos, el poder legislativo, el poder judicial pueda pedir asistencia en caso de que sea el poder ejecutivo el que agrede a la democracia o transgrede la Carta Democrática o transgrede los principios fundamentales democráticos de su propia constitución. Otra tensión es la tensión entre la invocación del principio de no intervención versus el de la promoción de la democracia. Otro es de la autonomía, una tensión entre la autonomía del secretario general en relación a los cuerpos gobernantes. Como la actuación efectiva de la OEA depende de lo que ocurre en el contexto hemisférico y mundial, el libro también examina, en el hemisferio, por ejemplo, los retrocesos y desafíos de la democracia en la región y su impacto en la organización.
Yo te pediría, Rubén, que paremos un momentito ahí, porque sí quiero que hablemos en detalle después sobre la influencia de factores externos. Pero claro, con esta muy buena introducción, a mí me gustaría así pasarlo, traducirlo un poco a lo que está pasando en este momento. Hubo una administración de un secretario permanente como Almagro, controvertida en alguna manera, pero también muy proactiva, a diferencia de otras. Y ahora estamos frente a un nuevo secretario recientemente designado, que es Albert Ramdin, de origen surinamés. Por cierto, el partido que del cual él fue canciller, que estaba en el gobierno, acaba aparentemente de perder las elecciones en Surinam, pero bueno, eso es un detalle secundario. Un poco lo que comentan los analistas que están dando seguimiento a esto, que primero llegó por el apoyo, y estamos hablando de la fragmentación y la polarización que existen en el continente en este momento, por el apoyo de los países más progresistas o de izquierda y algunos mucho más radicalmente hacia la izquierda, por un lado. Y por otro lado, se enfrenta con una agenda bastante complicada porque la posición del gobierno de Estados Unidos, que es el principal contribuyente a la Organización de Estados Americanos, creo que es el 49.algo% del presupuesto de la organización proviene de Estados Unidos, no solo está disminuyendo, sino que está desapareciendo, según los datos que yo tengo aquí, en el pedido de presupuesto para el 25-26 enviado al Congreso por parte del presidente Trump, se le está planteando 45.6 millones de presupuesto para la OEA en el 2024, 11.6 millones en el 2025 y cero en el 2026. O sea que la organización como tal se va a encontrar en una situación bastante compleja, más teniendo en cuenta los costos de mantener la organización, creo que tienen 4 edificios en Washington, ¿no? ¿Cómo ves esta transición? ¿Qué se puede esperar de este nuevo secretario en base justamente a tus planteamientos en el libro sobre la trayectoria de la OEA en defensa de la democracia?
Bueno, mira, el secretario general, el nuevo secretario Albert Rundin, asumió el cargo el 20 de mayo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que es uno de los secretarios generales más que llega a la organización, uno de los secretarios generales más preparados, ciertamente, ¿no? Fue el secretario adjunto de la organización por varios años, sí, durante la secretaría general de
Insulza. José Miguel Insulza, sí.
Ajá. Es un impresionante logro para un canciller de Surinam o inclusive para el Caribe, ¿verdad? Que nunca, correcto, habían tenido, correcto, un representante.
Siempre estaban de segunda Caribe fila, claro.
Ya, Rundin es un avezado diplomático de larga trayectoria, muy bien considerado, y de hecho he tenido conversaciones con algunos embajadores y está muy bien considerado. Las cosas que ha dicho, los discursos que ha lanzado hasta ahora han sido muy bien recibidos. O sea, conoce como pocos la OEA y es de esperar que su expertise le sirva para manejar los varios desafíos. Ahora, uno de los principales desafíos que tiene es la situación financiera. Tú hiciste una alusión a eso, ¿verdad? Que es debido al retraso de las cuotas, uh-huh, la insuficiencia de las mismas para financiar la necesaria modernización. Y la estrechez presupuestaria, lo obliga a priorizar los campos y modalidades de trabajo de la organización, y aquí va a encontrar, yo creo, algunos va a tener algunos conflictos con el Caribe, porque el Caribe quiere priorizar el tema proyectos de desarrollo.
Cooperación, de desarrollo, sí, claro.
Cantidad de proyectos
que hay que financiar.
Sí, para financiar proyectos, sí, sobre puertos competitivos, trabajo decente, digno, productivo, inclusión social, economías incluyentes, desarrollo humano, cambio climático. O sea, la organización no está para eso, no tiene la capacidad ni los recursos humanos para eso. Entonces, probablemente ahí va a tener, eso por un lado, el Caribe demanda eso, y por otro lado va a tener presiones de otros países que prefieren que la organización se concentre en temas como el de derechos humanos, seguridad y democracia, ¿verdad? La agencia, la OEA ya no es una agencia de desarrollo como pudo haberlo sido en la década, sí, de los 60, sí, 70, con la Alianza para el Progreso. Lo que sí podría hacer es ser un foro político para consensuar lineamientos de cooperación sobre temas cruciales, ¿no? Y luego pasar, digamos, y luego diseñar proyectos y pasárselo al Banco Mundial o al BID, uh-huh, o al Caribbean Development Bank o a la CAF, ¿no? Pero así le va a costar compatibilizar estas demandas,
¿no? Ahora, ahí hay una dimensión
geopolítica. Con Estados Unidos, sí, el desafío será actuar.
Exacto.
¿No? Va a tener un, yo creo, si a él se lo percibe como anti-norteamericano, porque puede ocurrir eso, entonces ahí sí el Congreso norteamericano, la administración norteamericana, puede eventualmente, retirar su cuota, o... Bueno, no creo que deje la organización, pero puede retirar su cuota, ¿sí? Y entonces ahí la organización se va a ver en un serio problema. Y ya hay rumores de que de que Estados Unidos está proponiendo que reducir su cuota, ¿verdad? Del 49, casi 50%, a una reducción más. O sea, está pidiendo que países como el Caribe, uh-huh, los del Caribe, cuya cuota es de $32,000, en average, ¿no? Sí. 14 de ellos con un voto, $32,000 por año, es una, para mí es, bueno, está, el votante estadounidense o alguien que ve esto no lo puede, no, seguramente va a criticar mucho, ¿no? Y va a probablemente forzar a la organización, a Estados Unidos a hacer un cuestionamiento serio, muy serio, cuál es.
Sí, yo agregaría, bueno, primero que, digamos, hasta ahora todos los movimientos del presidente Trump han sido en términos de descomprometerse, para decirlo de alguna manera, o soltarse de su compromiso con una serie de organismos multilaterales. Este es uno más, desde luego, y en ese marco seguramente va a haber una reducción. Estas cifras no sé si están confirmadas, pero si es lo que aparece en el presupuesto, es bastante significativo. Pero esto sí me lleva al otro punto. Estados Unidos, de alguna manera, no va a tener un papel tan proactivo dentro de la OEA por razones financieras y por razones geopolíticas, no geopolíticas. Y aquí viene la dimensión geopolítica. Pero por otro lado tenemos a China, que es observador, miembro observador de la OEA, Rusia, que anda dando vueltas por el hemisferio. Tú tienes todo un capítulo dedicado a eso en el libro. Y la sensación es que, de alguna manera, dada la fragmentación de la región, va a haber como una situación de estar entre la espada y la pared para la OEA, entre lo que pueda ofrecer o cómo puede actuar Estados Unidos y lo que significa la presencia de China y en menor medida de Rusia en el ámbito regional.
Sí, bueno, es verdad, yo creo que, bueno, hay una, durante la administración de Biden hubo una suerte de cambio, ¿verdad? En relación a América Latina y a la organización. De hecho, tuvo un embajador que realmente era un buen embajador ante la OEA, un tal Frank Mora, no sé si
lo conocí.
Había sido viceministro de Defensa, un cubano-americano, pero muy conocedor de América Latina. De hecho, hizo su tesis sobre Paraguay, nada menos. Y hubo un movimiento, digamos, de acercamiento hacia y de esto trata un poco el libro también, ¿verdad? En vista de la penetración de China y la presencia de Rusia, dicho sea de paso, Rusia fue Rusia era también observador, ¿no? Y después de su invasión a Ucrania fue suspendido de su condición como observador. Sí. En realidad, yo francamente creo que la OEA, puesto que es una organización de y para democracias, no debería aceptar observadores que no son democracias. Es una opinión mía bastante fuerte.
Bueno, que se refleja además en el libro, obviamente.
Sí. Y entonces, en relación a esto, yo hablo un poquito de la respuesta de Estados Unidos y que hace un paso, me parece, durante entre lo que era un momento, lo que era la administración de Trump previa, ¿no? Del 16 al 20, de la indiferencia o el benign neglect, como le llaman, ¿eh? De la indiferencia o despreocupación,
Sí.
quizás debido a la concentración de Estados Unidos y de su rivalidad con, bueno, la concentración de Estados Unidos en el Medio Oriente, en Irak, en Gaza, en Afganistán, la preocupación de China con Taiwán y otros y en conflictos por todos lados. Entonces, una despreocupación benigna, ¿sí? Un desentendimiento de América Latina. Yo creo que, de hecho, propuso, ¿cómo se llama? El canciller norteamericano propuso en un momento de que pasaran de esta despreocupación a una política activa de lo que ellos le llamaban de socio y de buen vecino y socio, o de socio y buen vecino. Qué bueno que se truncó con la vuelta de Trump, que a lo mejor puede llegar a la indiferencia. A pesar de que bueno, yo estaba un poquito ilusionado porque al tener a Rubio de canciller y a Landau de vicecanciller, dos latinoamericanistas, por primera vez conduciendo la política exterior de Estados Unidos, verdaderos latinoamericanistas los dos, tenían la esperanza de que Estados Unidos se concentrara más en. Bueno, van 3 meses nada más, pero. Más allá de cancelar visas para Cuba, Venezuela y Haití. Lo raro es que no canceló visas para los nicaragüenses. Eso es muy, muy extraño. Es
Un
una
detalle a
interés.
tener en cuenta.
Sí.
Mira, Rubén, se nos está acabando el tiempo y
Ya,
yo
ok.
quería alargarte la última pregunta bomba. A ver, si realmente se produce una reducción del presupuesto drástica y la organización no puede mantenerse financieramente en Washington, D.C., hay rumores de que una posibilidad sería trasladarla a Panamá, como el origen además del panamericanismo como tal. ¿Qué reacción tiene frente a eso?
Bueno, eso yo propuse, por ejemplo, en un libro anterior, yo siempre, ya he pensado en eso y yo lo he discutido, lo he conversado con algunos embajadores y funcionarios de la organización, pero eso puede ocurrir con temas como el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo integral podría pasar a Panamá o a algún país en el Caribe. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral podría pasar ahí, ¿no? Como en Costa Rica tienen la Corte de Derechos Humanos, tienen también el ICA, el Instituto Interamericano del Desarrollo Agrícola o algo así. Puede ser, pero mira, este es un, aquí va a ser interesante la dinámica entre el Caribe, Ramdín, Estados Unidos y México y Brasil. México y Brasil están en una posición muy antigua, muy antigua. De hecho, AMLO, el año pasado, pidió terminar con la OEA y durante la cumbre del 2022, creo que fue en Los Ángeles, pidió que ya se terminase con la OEA pero al final, y que América Latina debería tener su propio organismo internacional, que es ridículo, porque si América Latina quiere negociar con Estados Unidos, ahí está la
Ese
OEA,
es el
y la
espacio.
OEA es la integración latina, o sea, la cohesión latinoamericana. No hay cohesión en
Pero
América
hacen
Latina.
falta dos para bailar el tango, como bien sabemos, ¿no?
Claro, entonces no tiene mucho sentido eso, pero bueno, puede ser que esa dinámica lleve a que Estados Unidos se desinterese y no pague las cuotas, ¿verdad? En ese caso, y fuerce una redistribución de las cuotas, un cambio para redistribuir las cuotas. O sea, Argentina tendría que pagar más, México más, Brasil más, los países del Caribe más. Y eso es muy probable que venga. Una exigencia sí. que va a tener que va a haber cambios en la carta, probablemente va a sugerir. Uh-huh. A lo mejor lo vamos a ver esto en la próxima Asamblea General, ahora en julio, en Antigua y en Barbuda. Uh-huh. Yo creo que probablemente ahí se va a ver algo de esto. Pero eso sería un indicio de que. La cuestión es: ¿aceptarán los países eso? ¿Verdad? ¿Querrán los países pagar más? Porque, como te decía, Brasil y México casi como que no quieren que la organización bueno, actúe.
Brasil fue más. Un factor importante en la elección de Ramdi, no nos olvidemos.
Claro. Y ahora
pero esta situación ahora con México no ayuda.
Exacto. ¿Y para qué lo invitan? ¿Qué lo invitan para que diga que todo? No se puede invitar a una observación electoral si no vas a aceptar lo que bueno, por lo menos.
No, pero aparentemente la evaluación del proceso electoral fue positiva. Lo que no es positivo claro. es la medida en sí que se considera atentatoria contra el equilibrio de poderes. Pero bueno, Rubén, yo te agradezco muchísimo el tiempo que has podido dedicar a este programa. Me quedan muchísimas cosas en el tintero, porque desde Panamá tendríamos que ver además qué pasa con los países del Caribe, que esa es una posición que asumen generalmente en conjunto. Me queda una cantidad de preguntas sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es fundamental en este momento de fragmentación y polarización en la región. En fin, hay toda una serie de cosas. Pero te agradezco muchísimo.
Para terminar, la cuestión será si los otros países, el Caribe y el Brasil y México, están dispuestos a pagar más. Y mantener la organización. O sea, porque no va a ser solamente una cuestión de si Estados Unidos quiere o no quiere la OEA, es si los países quieren o no quieren la organización.
Correcto. Pero no nos olvidemos que, entre tanto, están apoyando la CELAC en toda una serie de cosas como una especie de contrapeso. Es una pregunta que queda para una discusión ulterior, porque desde luego es mucho para conversar al respecto. Rubén, claro. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo. Y me alegro que podamos recuperar la interlocución cara a cara después de tanto tiempo.
Yo voy a pasar por Buenos Aires en noviembre, así que ahí te busco y nos
perfecto. Y quizás hacemos una prolongación del programa con algunos temitas que quedan pendientes.
Okay. Listo.
Muy bien, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Chao.
Bueno, hemos tenido una interesante conversación sobre la OEA en base al libro de Rubén Perina, que recomiendo leer, más allá de que uno coincida o no con alguno de los planteamientos. Y ahora, para cerrar, como siempre, como es habitual en el programa, y esto es más que nada por referencia al hecho de que por primera vez el secretario general de la OEA sea un caribeño, un cuento que se llama Langostas Caribeñas, de mi libro Comida, diario de un antropólogo hambriento, que por cierto se presenta junto con este programa mañana a las 8 de la noche aquí en Buenos Aires. Langostas caribeñas. Vale, consígueme unas langostas, le dije al pescador que nos llevaba en su peñero a un callo en el Parque Morrocoy de Venezuela. De esas grandototas, le agregué. El pescador me miró con los ojos entrecerrados y me dijo: les consigo una bolsa entera, monsieur, si quieres. Y me pidió un precio irrisorio. Pensé que era un engaño, aunque no sabía si ya estaba vigente la prohibición de pescar langostas en el archipiélago. Consulté con el grupo, éramos tres parejas, y todos afirmaron con la cabeza y uno dijo: arriesguémonos, igual mañana nos tiene que traer la leche, el hielo y el agua. Íbamos a colgar nuestras hamacas en las palmeras de ese callo por una semana. Era Semana Santa y aprovechamos para robarle unos días adicionales a nuestros respectivos trabajos para disfrutar de las arenas inmaculadas y de las aguas transparentes, tomar baños de sol y hacer algo de snorkeling. Pero ahora surgía también esta posibilidad de comer langosta en vez de sándwiches y enlatados. Así que le dijimos que nos trajera las langostas pensando que por lo menos un día íbamos a cambiar de menú. Efectivamente, al otro día regresó el pescador en su peñero con la leche, el hielo y el agua y una inmensa bolsa de langostas que dejó flotando, amarrado a un tronco de palmera, en la orilla. Nunca imaginamos que pedirle unas langostas iba a implicar que nos trajera esa bolsa de arpillera del tamaño de una ternera en donde se agitaban los crustáceos. Sorprendidos, pagamos el magro precio que nos pedía y comenzamos a imaginar cómo las íbamos a preparar. a la parrilla, en una olla, en ensalada, en sándwich, con mayonesa, sin mayonesa, con pan, sin pan, con plátanos, sin plátanos, asadas, hervidas. De hecho, se nos agotaron rápidamente las ideas y al quinto día de acampar ya no se nos ocurría cómo prepararlas e íbamos todavía por la mitad de la bolsa. Fue un festín prolongado, acompañado de abundante ron, de numerosas cervezas, de baños en el tibio mar, en el clima benigno de las islas, pero aún recuerdo nuestro hartazgo de langostas en esa playa resplandeciente bajo el sol. Nunca volví a comer tanta langosta, ni en el matrimonio de unos amigos de Caracas, en donde lo sirvieron con generosidad, ni en Nueva Inglaterra, para más precisión cerca de Concord, donde había un restaurante de camioneros al borde de una ruta en el que te servían todas las langostas del Maine que pudieras pagar. Pero estas no eran langostas como las del Caribe, suculentas y gigantes. Eran langostas carmesíes de mares fríos y les faltaba el sabor y la exuberancia caribeña de las aguas cálidas. Una receta de langosta que no pudimos probar, sin embargo, cuando recibimos esa inmensa bolsa de crustáceos, fue la langosta enchilada que sí pude disfrutar en varios viajes a Cuba. Una serie de proyectos de investigación que desarrollábamos con la Universidad de La Habana y varios centros e institutos locales me llevaron a Cuba, la isla con mayúscula, como la denominan o la escriben los cubanos, dándole un carácter único y singular. Contrataba en la isla a un mulato enorme, perdón, debí decir a un afrodescendiente robusto, para moverme en La Habana que manejé. Manejaba un Lada y era muy habilidoso para resolver, como dicen los cubanos, resolver entre comillas, es decir, para conseguir productos o lugares difíciles de acceder para alguien que no conociera bien el medio. Él, en cambio, no solo sabía cómo conseguirlos, sino que también conocía la noche habanera mejor que cualquier guía turístico, de manera que no solo conseguía cosas, sino que también me hacía recorrer los mejores sitios de salsa a los que iban los cubanos a bailar y donde me producía un placer inenarrable sentarme con un ron o una cerveza y mirar cómo bailaban las cubanas con esa flexibilidad y esa soltura de caderas difícil de encontrar y de igualar fuera del Caribe y quizás de Centroamérica y Brasil, pero con otro estilo. Confieso también que si no eres un patadura, bailar con una cubana o con una venezolana, una colombiana, una puertorriqueña o una dominicana es en sí una experiencia inigualable. O quizás pueda tener un paralelo o un símil con la intoxicación de una droga potente que te arrastra, te desboca y te causa adicción momentánea, pero que no te consume. Por lo menos no completamente, porque vas a volver a bailar. Pero me estoy desviando del tema. Una noche en que andábamos con José Luis, así se llamaba el mulato, con el que rápidamente me hice amigo, quizás porque los dos estábamos, entre comillas, dañados, como dicen las jergas caribeñas, y a ambos nos gustaba la rumba y la nocturnidad sin alevosía. Recorriendo La Habana, le pregunté si podía conseguir langostas y si alguien las podía cocinar con sazón local. José Luis me miró con sorna y me dijo: socio, en esta época la pesca de langostas está prohibida. Y agregó con socorranería: pero con unas fulas, dólares, conseguimos las que quieras. Ajá, le dije yo. ¿Y quién coño los va a cocinar? ¿Tú, encima el capó del Lada, o tienes una chiquita que las cocine? Nuevamente me miró con socarronería y me dijo: si quieres una chiquita, tú sabes que yo te la consigo. Pero mi mamá prepara unas langostas enchiladas que ninguna chiquita podría igualar. No me interesaba conseguir, entre comillas, chiquitas, pero conocí a la madre de José Luis, la señora Juana, y sabía que era buena cocinera porque había probado otros platos que ella preparaba en su casa, de manera que no titubeé. Pues busca esas langostas y que las prepare tu mamá. Yo consigo el ron y las cervezas. Y así desembarqué nuevamente en la cocina de Juana después de que José Luis consiguiera ilegalmente y por un precio ínfimo de dólares varias langostas. Y la mamá de José Luis no nos decepcionó. Preparó unas langostas enchiladas con una salsa picante de tomates y pimientos que marcaron mis papilas gustativas para siempre y que recuerdo hasta el día de hoy como un manjar de los dioses, acompañado de chícharos y de arroz. Después de ese festín, cada vez que iba a La Habana, inexorablemente tenía que recurrir a Doña Juana para rogarle que preparara su langosta enchilada, a veces para impresionar a alguna amiga o a algún amigo cubano, otras para compartirlas pacíficamente con José Luis y su familia, pero siempre para degustarlos con fricción y con varias cervezas heladas. La otra experiencia inolvidable de comer langosta, esta vez en una sopa, la experimentamos con mi esposa Mirella en la isla de Roatán. Pese a nuestro enamoramiento temprano de las playas del Caribe, estábamos cansados de ir a lugares cada vez más saturados de turistas, bandas de canadienses y estadounidenses huyendo del frío, o más tarde, de rusos huyendo también del frío. Así que un día Mirella empezó a explorar otras posibilidades en internet y me propuso que fuéramos por un par de semanas a Roatán. ¿Roatán? ¿Y eso dónde queda?, le pregunté. En Honduras, me contestó. ¿Honduras? No sabía que tenía lindas playas, le dije. Había recorrido por trabajo todo el Caribe y gran parte de Centroamérica, y las playas de los países centroamericanos jamás me impresionaron como las del Caribe. De allí mi extrañeza. Pues aunque no lo creas, es una isla con lindas playas, me insistió. Donde manda capitán, no manda marinero, pensé. Y para Roatán fuimos. Volamos a Panamá y de allí en un avioncito altamente sospechoso por su evidente fragilidad a la isla. Nos alojamos en una posada muy bien atendida por una pareja dispareja en sus orígenes nacionales. Él era de Canadá y ella, si mal no recuerdo, de la India. Y la estadía en la posada incluía el servicio de un auto con conductor que podía llevarnos a cualquier playa de la isla. Bueno, en realidad a una en donde estaba el único puerto en el que atracaban cruceros provenientes de Miami. Como era de prever, esa playa tenía pequeños restaurantes y puestos de artesanía en abundancia, pero también tenía bares. Y nuestro afán de vivir de los circuitos turísticos se frustró rápidamente en cuanto atracó un crucero y descendió una manada de estadounidenses en busca de más alcohol y de puros. Presenciamos patéticas escenas de varias madres con hijos adolescentes bebiendo, fumando puro junto a ellas en los bares de la playa, totalmente alcoholizadas al punto de que una gringa con aspecto de matrona se desmayó y provocó un alboroto con llegada de ambulancia incluida. En todo caso, esa no era la playa en la que queríamos estar. Conversamos con el conductor del auto, un hondureño de tierra adentro que había ido a parar a la isla en busca de trabajo. El conductor nos dijo, hay una playa muy bonita pero muy alejada. ¿Iba mucha gente a esa playa?, le pregunté. No, en general no va nadie, fuera de los 2 o 3 días en que llegan los cruceros y los guías llevan a los turistas en busetas para que pasen el día en la playa, contestó. En realidad, me dijo, con una sonrisa vengativa, para que se achicharren bien durante todo el día en la playa, pero tiene un restaurante y baños. Esto último fue una buena noticia y un factor decisivo porque ya habíamos perdido la costumbre de recurrir a los matorrales en caso de urgencia y de ser comidos vivos por mosquitos y jejenes en esos mismos matorrales, como nos había sucedido en diversas playas y cayos, entre comillas, salvajes. Al otro día, un día en que nos llegaban cruceros, munidos de protectores solares, sombrillas y reposeras plegables, cedidos por la posada, enrumbamos para esa playa. Y la playa no nos decepcionó. Arenas blancas y aguas turquesas y cristalinas, algunas palmeras desperdigadas, un pequeño restaurante acogedor con baños impecables. Y en la playa, bastante extensa, solo había otra pareja, de la cual tomamos una distancia más que prudencial para desplegar nuestra sombrilla y nuestras reposeras. Le dije a Mirella, de esta playa no me mueve nadie. Mañana venimos de nuevo. Mirella asintió y la asamblea permanente en la que se basaba nuestro matrimonio y que exigía contratos negociables y renovados regularmente, esta vez logró un consenso inmediato. Bueno, en un consenso de 2, probablemente el más complejo de acordar, de manera que convencimos al conductor, en realidad debo decir que lo sobornamos para que el otro día nos llevara de nuevo a esa playa, pero el otro día era un día de cruceros atracando en la isla, y cuando llegamos a la playa, una multitud gritona y alcoholizada la había tomado por asalto. Resistimos lo que pudimos resistir, pero a la larga, en realidad a la corta, huimos de regreso a la tranquilidad de la posada. Y en el camino interrogué, creo que con cierto fastidio, al conductor. ¿Pero no hay otra playa, si fuera una playita, donde podemos ir? Y el conductor me contestó, hay algunas playitas en la parte en la que viven los garífunas. Gruñí con un de duda como respuesta. Sabía por experiencia que las comunidades de garífunas, un pueblo que integró 3 culturas, la africana, la arahuaca y la caribeña, y que los ingleses deportaron de la isla de San Vincent a Roatán en 1797, hubo otras comunidades afrodescendientes que habían huido de la esclavitud para establecer pueblos cimarrones, generalmente habían sido relegadas a las periferias menos habitables como muestra de un racismo ambiental que persiste hasta hoy. Pero primero mi curiosidad de antropólogo. Había trabajado con algunos garífunas en programas en Centroamérica y me habían impresionado como gente amable, independiente y sin rencores manifiestos hacia los blancos. De manera que el otro día soportamos por caminos de tierra un largo viaje para llegar a Punta Gorda, un pueblo garífuna con pequeñas chozas y algunos parafitos rodeados de manglares. Mireya describe con su habitual maestría el pueblo y la historia de los garífunas en su libro Crónicas Brevísimas, así que me ahorraré las descripciones y evitaré plagiarla. Lo cierto es que las playas que esperamos encontrar brillaban por su ausencia. Apenas unos retazos de arena entre los manglares. Pero el pequeño restaurante del pueblo nos compensó largamente por esta ausencia con una, entre comillas, machuca. Una sopa a base de caldo de mariscos y coco fresco rallado que lleva caracol de mar, pescado y abundante langosta caribeña, junto con albóndigas de plátano. De manera que sentados en un palafito, mirando el mar y los manglares, degustamos esa maravilla, de rigor, acompañada de unas cervezas heladas. Y allí fue que nos enteramos de que la famosa canción Sopa de Caracol se refería justamente a la machuca, solo que esta vez como una sopa cargada de abundante langosta que flotaba dulcemente en el caldo junto a caracoles y otros mariscos. Y confieso que la machuca no se prestaba para mayores diálogos, solo se prestaba para disfrutarla, deshacer las albóndigas de plátano en la boca hasta que se diluyeran suavemente la masa, masticar lentamente los trozos de langosta, carnosos y suculentos, saborear el gusto del Caribe en el paladar y de vez en cuando sorber un trago de cerveza mirando el mar en calma, sin diálogos y en silencio. Bueno, buenos días, buenas tardes en realidad nuevamente a todos. Gracias por escuchar el programa. Estamos llegando al fin y espero verlos próximo lunes en el próximo episodio de Room Service en la Selva Global. Muy buenas tardes.
País, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura